Los comuneros anhelaban el cambio. Su levantamiento en armas hizo que se tambaleara aún más la Castilla del siglo XVI, amenazó el reinado de Carlos V y sirvió también de campo de pruebas para los últimos avances armamentísticos.
¡Fuego! ¡Fuego! Ya puede quedar Ronquillo a la orilla del Eresma, que Segoviano se rinde, Segoviano se doblega. Que Segoviano se rinde, Segoviano se doblega.
Aquel era un momento de transición en el campo de batalla. Desde las guerras de Granada, 40 años antes, la infantería había ido ganando terreno. Cambian las armas en favor de las de fuego y de artillería, pero cambian también las técnicas de combate, según explica COPE, el conservador jefe del Departamento de Armas del Museo del Ejército, Germán Dueñas.
Se está pasando de un sistema de combate y de la utilización de unas armas, digamos, de origen casi medieval, que durante todo el siglo XV se siguen utilizando con las guerras de Granada, a un tipo de guerra y a un uso de un armamento más moderno, fundamentalmente basado en la utilización de las nuevas piezas de artillería y sobre todo de la aparición o del desarrollo de las primeras armas de fuego y de los sistemas de combate a la suiza, que se denominaba en la época, que era una utilización de la infantería, de una infantería acorazada, que utilizaba como arma fundamental la pica, unas grandes lanzas que usadas de una forma combinada y en un orden cerrado pues empezaban a poner en serios apuros a la caballería pesada, a esos caballeros que hasta ese momento, pues sobre todo en los campos de batalla de Europa, pues habían predominado frente a la infantería.
Los lazos comerciales favorecieron que los avances armamentísticos de Centro Europa llegaran a manos de realistas y comuneros. Sin embargo, la especial configuración de la península, con una particular orografía, relata Dueñas, condicionaría también el desarrollo de la guerra de las comunidades de Castilla.
Tanto por la climatología, la orografía, que hacía que las grandes batallas campales no fuera un sistema de combate normalizado, sino que estaba más enfocado pues a la toma de posiciones, especialmente pues de castillos o de plazas fuertes y de pequeñas emboscadas o pequeños ataques rápidos que se habían desarrollado sobre todo en la época de la Reconquista, de la conquista del Imperio Nazarí, que había desarrollado unos sistemas de combate basados fundamentalmente en una caballería ligera, armada con pocas armas defensivas y que hacían del uso, por ejemplo, de adargas, de escudos ligeros de cuero de origen árabe y de lanzas arrojadizas, pues uno de los sistemas más utilizados. Sí que es verdad que desde Europa el desarrollo de las grandes fundiciones de bronce, fundamentalmente alemanas y flamencas, hizo que provocara una reacción en la península ibérica de la necesidad o de la copia de esas grandes piezas por parte de la nobleza, de la gran nobleza castellana con posibilidades económicas que permitía que importaran esas piezas.
El suelo y la lluvia pudieron inclinar la balanza en favor de las tropas realistas en la campa de Villalar, pero ¿y el armamento? Dueñas no aprecia diferencias significativas. A medida que fue conquistando plazas, el ejército comunero, pese a su configuración improvisada, supo rearmarse.
Y que tenemos, digamos, unas armas similares, puesto que son las que se capturan en las armerías, en los castillos o en los arsenales que los comuneros se van haciendo.
Hay que retrotraerse a la sociedad de entonces. La relación de las armas con los civiles era muy distinta a la actual.
Siempre las asociamos a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o al ejército. Y en cambio, en aquella época, el pueblo, la mayoría de la gente estaba armada, tenía sus armas personales en sus casas, puesto que los reyes y los señores buscaban que la gente estuviera armada, porque en caso de necesidad podían levantar esas cuadrillas o esas milicias concejiles para hacer frente pues a cualquier tipo de ataque externo. Entonces, casi todo el mundo estaba armado. Dependiendo de su nivel económico, pues tenían unas armas de unas características que eran más caras que otras, y entonces realmente tampoco existía tanta diferencia. Sí, quizás en el tema de la artillería, puesto que eran piezas muy caras y muy escasas, y entonces los comuneros solamente se pudieron hacer con las que conseguían en esos arsenales o en esos castillos que pudieron tomar.
Para lograr distinguirse hombres de la misma tierra, se cosen cruz blanca al pecho los que van por la realeza.
El patrimonio armero es una asignatura pendiente en España. Se dio preferencia a la conservación de las denominadas armas de lujo y no tanto de las armas de combate. Muchas se vendieron durante el siglo XIX en el extranjero. El Museo del Ejército, con sede en Toledo, sí conserva proyectiles, alabardas, un ribadoquín y un sacre, entre otras piezas de artillería propias de la época. Pero más allá del testimonio material, para Germán Dueñas, conservador jefe del Departamento de Armas del Museo, es especialmente reseñable un doble cambio de mentalidad tras la Guerra de las Comunidades. Motivó la instalación en la península de grandes centros de producción de armas.
Lo suficientemente cercano y lo suficientemente rápido y cuantitativamente importante como fue la necesidad de un armamento que en ese momento no tenían. De hecho, las propias autoridades reales se quejan de que tienen poca pólvora y que tienen poco armamento y lo tienen que importar muchas veces de una manera rápida desde Flandes. Y en este momento se dan cuenta de que necesitan esos centros de producción de armamento más cercanos, y es el germen o es, digamos, el pistoletazo de salida del gran centro de producción de armamento que se da en el País Vasco, en la zona del Valle del Deba.
Desató además los recelos de la realeza, limitando a los nobles el acceso a las piezas de artillería.
Los reyes empiezan a restringir el acceso a esas piezas a la nobleza, que se les puede levantar, como les pasa en la época de las comunidades, y empiezan a restringirlas y a ser que pasen a tener solamente los reyes la potestad de poder fabricar y poseer artillería. Empieza a ser la real artillería. Es un armamento tan importante y tan determinante que los reyes empiezan a coartar esa posibilidad de tener artillería a alguien que no sea los reyes y, por tanto, los ejércitos reales.
Nadie supo sofocará. Llama por la comunera.